Antes que termine la semana, comienza Legislatura Abierta. Más voces por una ciudad inclusiva. Hasta las 15 en Radio Gráfica con Laura Velasco.
Buenas, buenas. Nuevamente arrancando un nuevo programa de Radio Gráfica. Bueno, la tenemos hoy en los controles y la musicalización a Malena Coelho, en la producción general a Natalia Alderete, allá saludando desde la pecera de un lado a otro con su mano. Bueno, tenemos acá acompañándome a mis compañeros también, Emiliano Delío y Demián Murga. Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a entrevistar a una de las referentes de todo lo que es la lucha y los movimientos sexogenéricos en la Argentina, LGBTIQ+. Bueno, ella es Alba Rueda, hoy también funcionaria. Antes lo fue en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, actualmente en Cancillería. Y bueno, vamos a dialogar con Alba, entre otras cosas, de un importante momento que tenemos este fin de semana, en el día de mañana, que es la Marcha del Orgullo. Vamos a estar hablando también de varios temas, de lo que tiene que ver con la realidad política de la Ciudad de Buenos Aires, la realidad política nacional. Vamos a hacer algunos balances y numeritos y, bueno, también análisis e interpretaciones de las elecciones generales que siguen resonando ya de cara al balotaje, porque queda un periodo bastante corto. Mañana es sábado de campaña, un sábado más de campaña, un sábado más, decía la canción, y luego sábado de veda, así que cortito y al pie. Pero bueno, vamos a estar conversando también respecto de todo lo que analizamos en la política, qué está pasando con los diferentes espacios, como el de la oposición, el de Juntos por el Cambio, los acuerdos con Milei, las derechas que se juntan y o no tanto. Bueno, veremos y veremos esto de si están juntos o no. Y también me parece que es interesante que podamos dialogar un poquito de lo que pasó esta semana en la legislatura, porque ayer también tuvimos sesión, se intentaba aprobar un proyecto muy polémico, bueno, que finalmente logramos que se postergue en su tratamiento. Y bueno, que creo que parte de lo que sucedió ayer en la legislatura porteña es que justamente estos debates que están atravesando los sectores del oficialismo porteño, bueno, les ha impedido avanzar con un proyecto que bueno, intentaba castigar a las personas que viven en una situación de pobreza y que, bueno, buscan su sustento a través del cartoneo o a veces hasta en situaciones de indigencia de las más extremas pueden llegar a estar buscando hasta comida en revolviendo la basura, ¿no? Bueno, parece que para algunos funcionarios del gobierno de la ciudad, que bueno, en concreto un proyecto del Ejecutivo, del Ministerio de Espacio Público, su titular Clara Mucio acercó a la legislatura porteña un proyecto que, entre otros cambios al Código de Faltas, incluía esta sanción millonaria por multas millonarias a las personas que estuvieran buscando comida o buscando objetos en la basura, ¿no? Allá hace tiempo fue Macri el que dijo algo así como que no roben la basura, ¿no? Y bueno, años que llevan ellos haciendo negocios desde Manliva para acá. Así que, bueno, ayer frenamos ese proyecto en la legislatura, pero es un tema para seguir conversando.
Sí, así es, sí, justamente lo que decías, es que hay siempre la posibilidad de un negocio, ¿no? Con el tema de la basura que cobra el gobierno porteño por cantidad de toneladas retiradas. Entonces los cartoneros hacen que cobren menos.
Así es, y podemos, ya que estamos pensando en el fin de semana, en la movilización que va a haber mañana, en la propia entrevista que vamos a tener en pocos minutos con Alba Rueda, ¿podemos contar un poquito de qué viene esto de la Marcha del Orgullo?
Sí, yo te puedo hacer una introducción. Vos estás en la Comisión de Género de la Legislatura, que sabes mucho más del tema que yo, pero bueno, Lo cierto es que mañana se realiza la marcha número 32 del colectivo LGTBI+, o sea, lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, intersex y queer.
Muy bien.
Bueno, la consigna este año es: ni un ajuste más, ni un derecho menos, ley antidiscriminatoria, ley integral trans ya, frenemos a les antiderechos. Esa es la consigna por la cual las 40 organizaciones convocantes se han nucleado, han acordado esta serie de puntos, teniendo en cuenta un poco lo que decías, Laura, de la avanzada de estos sectores antiderechos encarnados en Javier Milei y, bueno, todas las figuras que están alrededor de este candidato presidencial que va a disputar la presidencia este 19 de noviembre en el balotaje.
Claro, esta Marcha del Orgullo, al igual que pasó este año con el encuentro plurinacional de mujeres, bueno, de todo el transfeminismo, ¿no? De todas las diversidades, resultó que estuvo fuertemente presente este debate en el que nos encontramos como sociedad con, bueno, este candidato que ahora quedó plantado para el balotaje, donde, bueno, cada día él y distintos sectores que son parte de su armado político dejan en claro que tienen posiciones misóginas, homofóbicas y, bueno, las más de las veces para ir para atrás en los derechos que hemos logrado conquistar.
Sí, exactamente. Los derechos adquiridos son, por ejemplo, la ley de educación sexual integral o la de interrupción voluntaria del embarazo, que, bueno, eso va particularmente él mismo, Milei, se ha manifestado en contra de ambas. Bueno, ni hablar de las barrabasadas que dijo el legislador Ramiro Marra o Lila Lemoine, que, bueno, tampoco vale la pena reproducir.
Ayer, no sé si la vieron, la electa diputada por La Libertad Avanza y posible candidata a canciller, Diana Mondino, la única que creo yo tiene un poco de una imagen más o menos seria cuando se la ve, ¿no? Después empieza a hablar y ayer comparó ser homosexual con querer tener piojos, directamente enfrente de Novarecio en una entrevista. Habla del respecto irrestricto del proyecto de vida del prójimo y después, instantáneamente después, a los 10 segundos dijo que, bueno, si yo tengo ganas, no me baño, me salen los piojos, pero después si a alguien no le gusta, me la tengo que bancar. No sé, por ahí hay que hacer algún análisis del discurso, por ahí me estoy perdiendo algo, pero me parece una amenaza. No lo sé.
Sí, igual son medios discursos un poco que a veces necesitarían un psicólogo. Por el caso de Javier Milei, que habló de que él se metía entre las sábanas de alguna señorita y que otros miraban por internet. Medio como que no se entiende a veces esos discursos medio raros, que, bueno, que en realidad tienen un trasfondo bastante negativo, ¿no? Porque es generalmente despreciar al otro. Eso es lo que se enmarca siempre.
Sí, sí, sí. Sí, algunas imágenes, inclusive, que no las voy a reproducir, coincido con lo que decías, Emiliano, porque además son tremendamente violentas. Ha expresado en más de una oportunidad, hablando de distintos temas, así como fue esto de las sábanas, o, bueno, con los Marra hablando de la pornografía, o en alguna ocasión ha hablado inclusive de violación de niños, o sea, ha dicho, pero de pronto para hablar de una consigna o argumentar en base a alguna de las cuestiones económicas que también, pero utiliza algunas metáforas que tienen un trasfondo tremendamente perverso. Y bueno, en estas últimas semanas también fue parte de lo que sucedió en la política, donde este personaje quedó expuesto en los medios de comunicación con posiciones muy desequilibradas, que, bueno, creo que también a una parte de la gente que lo puede haber votado, cada vez le deja más en claro que es una personalidad sumamente peligrosa para, bueno, estar en una posición de poder, ¿no?
Claro, y de responsabilidad, que va a conducir el destino más o menos, pero de 45 millones de argentinos.
Sí, sí, así lo dijo. Dijo 45, 47. Dijo la vida de 47, creo que dijo la vida de 47 millones de argentinos depende. Por favor, que la vida de toda
esta... ¿Por qué le escuchó algunas
voces?
Que
no dependa de él.
Después
por favor.
De, eso fue el jueves, ¿no? Después de que dicen que tuvo una reunión con Mauricio Macri. Me hizo acordar esa frase a una de Macri cuando dijo si me enojo les puedo hacer mucho daño, ¿no? Porque él ahí dijo que él, si es presidente, iba a estar a cargo de 45, 47 millones de argentinos y tenía que cuidarse para no hacer cosas malas. Como dijeron los dos, ¿no? Un discurso muy perverso, muy morboso, muy de casi de tratando de tomar de rehenes, ¿no? De poner de rehenes al público. A los votantes, en realidad, más que al público.
Sí, una perversión en cuanto al ejercicio del poder, que supuestamente tiene que ser en pos de la comunidad, de un servicio público, es un servicio dañino, sería más que un servicio, una intención dañina con el propio... no solo Estado argentino, sino con la propia población en general.
Sí, 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 sumamente preocupante y por eso tan importante que, bueno, esta Marcha del Orgullo, que además es una de las marchas, de las movilizaciones callejeras más hermosas que tenemos, particularmente acá en la Ciudad de Buenos Aires, tiene color, música, baile, alegría, disfraces, humor. Es realmente una movilización y un espacio de encuentro muy divertida.
Sí, va a empezar a las 10 de la mañana, ya va a haber un gran corte de tránsito, digo, para las personas que se acercan, que pueden ir, pero bueno, digo, a partir de las 10 va a haber el tránsito, no se va a poder circular entre Córdoba, Leandro Alem, San Juan y Ayacucho Sarandí. O sea que los que vayan para llegar a, digamos, a la zona de festejos, conviene que vayan en subte o bueno, o ir caminando, porque va a haber una serie de lo que vos decías, de shows. Y de hecho se van a montar dos escenarios, uno en Plaza Congreso y otro en la Plaza de Mayo, donde van a actuar, además de bueno, de todas estas reivindicaciones de estos colectivos, van a actuar artistas destacados como es La Joaquí y Natalia Oreiro, que bueno, que es un poco más grande, pero siempre acompañado de este tipo de...
Yo escuché o leí por ahí que hay un show sorpresa que dicen que puede llegar a ser de Lali.
Ah, apa, mira. Apa. Bueno, sale de Plaza de Mayo. Otra cuestión muy importante, va a haber carrozas, va a haber camiones que van a estar desfilando y son cerca de 40. La intención es que desde Plaza de Mayo toda esa gran caravana pueda partir a las 3 de la tarde hacia Plaza Congreso. No creo que más tarde que eso, a veces se demora, pero creo que esta vez va a ser bastante puntual, porque vamos a tratar de que no colisione la caravana y de la Marcha del Orgullo con...
No digas nada, no lo digas.
Bueno, con la gente de un
mufa.
Equipo que tiene los colores azul y amarillo. Y la realidad es que puede suceder que tenga un festejo la gente de Boca, pero... sí, lo que está claro es que mucha gente, muchos hinchas, van a ver ya el partido en pantalla en el obelisco. Con lo cual, sí, es importante porque la movilización de la Marcha del Orgullo va sobre Avenida de Mayo, desde Plaza de Mayo, como decíamos recién, hasta Congreso. Bueno, la intención es justamente que no haya ningún tipo de incidente, sino todo lo contrario, ¿no? Que en todo caso se encuentren distintas alegrías. Entonces, bueno, la intención de los organizadores, las organizadoras, las organizaciones organizadoras de la Marcha del Orgullo, bueno, es que efectivamente podamos llegar a Congreso lo más temprano posible, de modo que, bueno, no tengamos ahí algunos incidentes que lamentablemente también queremos que cesen en Brasil, porque tenemos noticias no tan buenas de lo que está sucediendo en Río de Janeiro en relación con, bueno, una cantidad muy grande de hinchas argentinos que están yendo a acompañar a su equipo al Maracaná y bueno, la realidad es que tiene que llevarse adelante los operativos de seguridad que corresponda, pero bueno, evitar cualquier tipo de desmanes, de cruces, de pelea entre los hinchas de Boca y de Fluminense, o bueno, que afecten también a la población de allá de Brasil, ¿no? Creo que bueno, ahí hay que hacer un llamado a la cordura y a que, bueno, el fútbol lamentablemente demasiado se nubla a veces con estas situaciones de violencia. Bueno, queremos que eso marche bien Y bueno, podría también hacerlo extensivo a los clubes de la Argentina, en la Argentina, porque bueno, días pasados también hubo incidentes en mi club de Vélez Sarsfield, y bueno, ahora este fin de semana tenemos elecciones en el club, el día sábado, de hecho tenemos una compañera nuestra que está participando por ahí, Aldana, le mandamos un abrazo, y bueno, queremos que se recupere el sentido social, familiar, de los clubes y de
clubes
las,
atléticos.
Sí, de las instituciones deportivas en todo su sentido, ¿no? El fútbol, pero también, digo, no solamente el fútbol masculino y no solamente ese deporte, sino muchos otros, y pensar en un sentido social que tienen los clubes, que a veces los clubes más pequeños y de barrio lo tienen más presente, y los grandes clubes, bueno, han ido encaminándose hacia un lugar de negocios, y de, bueno, muchas veces comercios non santos, disputas, que no le hacen nada bien a lo que es el sentido del fútbol y del disfrute que queremos recuperar.
Igual para el sábado está pronosticado, a diferencia de toda la semana, sol. Así que, bueno, está todo enmarcado para que sea una fiesta. Tanto de la comunidad LGTB+, como de, bueno, de los hinchas de Boca, que acá tenemos a uno que está muy entusiasmado por el partido. Así que está todo...
Allá también hay una,
Natalia.
Sí.
Así que tenemos el clima ideal para que sea toda una fiesta. Bueno, esperemos que allá en Brasil se usen las cosas bien. Y acá ya está todo hecho y armado y planeado para que sea una fiesta también. O sea, con artistas y, bueno, con los discursos rememorando todo lo que fue la lucha de este colectivo. Que, bueno, recordemos que la primera marcha fue en 1992. Un grupo muy reducido de 300 personas. Que incluso los que iban tenían que ir enmascarados porque tenían miedo a las posibles represalias, tanto en trabajos como en los propios círculos familiares o de amistades, que se los empezara a discriminar por una elección, digamos, de su vida privada o pública también, en el caso de que quisieran salir vestidos de una manera, pero principalmente una elección privada que era... una elección personal,
elección,
que, bueno, que les afectaba
tal cual
la vida pública, que no tenía por qué ser así. Y bueno, pero bueno, por suerte hemos evolucionado y ahora se pueden festejar con alegría.
Sí, y respetar las identidades. Tenemos hoy la ley de matrimonio igualitario en la Argentina, la ley de identidad de género, bueno, esto muy presente. Entonces también como parte de las leyes y de las políticas públicas que reivindicamos. ¿Nos vamos con una musiquita?
Vamos a escuchar Amor de Miss Bolivia y Muerdo.
Oye.
¿Qué?
Miss Bolivia
y Muerdo.
Puro amor.
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 ¿Qué? ¿Qué?
Hoy me levanté con la melena despeinada, todo el cuerpo alborotado, con la sábana enredada, sensación de flotación, energía renovada. Abrí los ojos y lo primero que vi fue tu cara y sonreí.
Como la primera vez que te vi, cada mañana me siento así.
No sé qué es lo que pasa, quedamos encerrados en casa. Tenemos el rumbo, los mundos, cada vez que me tocas me inundo.
Tenemos algunos rituales, los conjuros, las señales.
Y nunca decimos nada, ¿qué importa que pase después? Me puse a pensar profundo y por eso pregunto.
Si no es amor, ¿qué es? Esto que me atraviesa desde la cabeza hasta los pies. Si no es amor, ¿qué es?
Esto que se detona y que me vuelve loca a la vez.
Si no es amor, ¿qué es? Esto que me atraviesa desde la cabeza a los pies. Si no es amor, ¿qué es? ¿Qué es?
El amor es motor, es la pluma. El amor es el cohete que te manda a la luna.
Al dolor es vacuna. Te quita o te da la fortuna.
Te saca el problema aunque sea un rato. Te cambia el esquema de cuajo. Te quita la pena, rompe la cadena. Va este mundo un atajo y quiero gritar. La viento y marea. Mi corazón late, mi boca gotea. Si todo tiembla y se bambolea. Cuando tenemos asamblea, entonces nunca decimos nada. ¿Qué importa que pase después? Me puse a pensar profundo y por eso pregunto.
Si no es amor, que me atraviesa desde la cabeza hasta los pies.
Si no es amor,
si no es...
Otra voz por una ciudad inclusiva. Ahora, en Legislatura Abierta, entrevista.
Bueno, volvemos. Muy linda la canción. Y ya estamos entonces conectados con Alba Rueda, que es activista y militante trans y hoy por hoy es representante especial sobre orientación sexual e identidad de la Cancillería Argentina.
Hola Alba, ¿estás por ahí?
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal Laura? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos, a tus compañeros ahí presentes. Gracias por esta comunicación.
No, muchas gracias a vos. La verdad que para nosotros acá una gran alegría poder tener tu voz hoy en Legislatura Abierta. Y bueno, este día que precede al de la Marcha del Orgullo. Entonces, bueno, empezar por ahí, ¿no? Empezar por ahí en cómo estamos viendo, Alba, esta Marcha del Orgullo en este contexto político de la Argentina.
Sí, en realidad en octubre y noviembre se hacen las marchas en todo el país. Y esto es bien importante rescatarlo porque fue una conquista que se fue haciendo de los movimientos sociales, de las organizaciones LGBT alrededor de todo el país. En las ciudades más importantes, pero también en las ciudades más pequeñas, hay marchas del orgullo y podemos encontrar en varios lugares marchas del orgullo. Siempre la referencia histórica, la primera marcha, la del 92, se hizo en la ciudad de Buenos Aires. Tiene muchas cosas para destacar por la cantidad de gente que va, por las consignas, por el carácter representativo en términos políticos que tiene también esta marcha del orgullo. Y en esta oportunidad, mañana nos vamos a encontrar. Vieron que estamos situando otros horarios respecto a a la marcha. A las 3 de la tarde se pretende ya salir para marchar para el Congreso desde Plaza de Mayo, así que atentos todos a ir temprano, a disfrutar de los festivales que se hacen, a pensar también la marcha como un espacio político. Y acá yo quería sumar mi voz justamente porque me parece que en este contexto electoral y en este contexto también de una situación más general que lo electoral, que tiene que ver con cómo han crecido los discursos de odio, los ataques hacia la comunidad LGBTIQ+, activistas, personas de la comunidad LGBT, hemos vivido y hemos visto esos ataques en las redes sociales, en la calle, en los insultos, la impunidad frente a cada vez más en discursos y expresiones de odio que nos encontramos bastante seguido, y sobre todo cuando hablamos de derechos. En este momento creo que este es uno de los temas para poder todavía con la desigualdad se necesita reconocer derechos y también cambiar las condiciones de vida de nuestra comunidad, y eso se hace con política pública. Así que el primer mensaje que yo quiero decir en un contexto tan importante de la visibilidad del LGBT en el contexto del mes del orgullo es que también salgamos con hacernos visibles centro del ámbito de la política. Creo que efectivamente falta mucho todavía para cambiar la desigualdad y tener condiciones más justas, pero por donde se quiera empezar, el día que se vaya a continuar con este camino, se va a hacer también desde las políticas públicas del Estado, debatiendo en la legislatura los derechos, y por supuesto, uniendo y haciendo visible los cambios políticos también en los ámbitos sociales y culturales. Lo digo, por ejemplo, con la ley de identidad de género y el reconocimiento de las personas no binarias dentro de, por ejemplo, la ESI, la educación sexual integral, una perspectiva de educación que tiene que ver con la transversalidad de los derechos. Entonces, este mes del orgullo tiene muchos ecos por en el contexto electoral y por el crecimiento de los discursos de odio en Argentina y en América Latina, para ser honesta, en un sentido más amplio.
Sí, sí, así es. Bueno, de hecho, Alba, compartimos nosotras este año ese encuentro al que me invitaron en La Paz, Bolivia, donde justamente el GALAC ponía como eje de los debates los discursos de odio y homo, lesbo, trans, odiantes en América Latina, en el mundo, y bueno, cómo posicionarse, qué estrategias darse frente a esto. El sábado pasado participé de la marcha transvillera en la 31, y bueno, justamente ahí había un cartel que decía Milei no es Milei, ¿no? Para ponerlo también con nombre y apellido en uno de los candidatos que hoy tenemos plantado para el balotaje, y que bueno, no solamente él, sino representantes de su espacio político han dicho barbaridades respecto justamente de estos derechos, de estas leyes y estas políticas públicas que tanto reivindicamos y que entendemos que son conquistas de nuestro pueblo y de las colectividades LGBTIQ+, de las mujeres, del feminismo popular, del transfeminismo.
Sí, definitivamente acá en Argentina, para nosotras las próximas elecciones digamos son muy transparentes para quienes abrazamos el marco normativo, quienes abrazamos los derechos de la comunidad LGBT, quienes necesitamos todavía del Estado para que efectivamente se creen mejores condiciones de vida, para que cuando se pueda hablar de la pobreza se vea una textura de la pobreza también en perspectiva de género y diversidad, para que cuando podamos pensarnos también digamos desarrollando la vida sepamos que el Estado es un actor partícipe que crea realidades, que efectivamente crea situaciones o de igualdad o de desigualdad. Entonces, en las próximas elecciones nosotros tenemos muy claro digamos dónde está el mensaje de los derechos, y esto lo digo porque realmente creo que es un momento donde hay que levantar la voz, hay que ser explícita respecto a que no podemos ser indiferentes a digamos a propuestas que buscan crear el enemigo interno. Lo hicieron con las mujeres, lo hicieron también con nosotras. Yo recuerdo bien como uno de los grandes mensajes, por ejemplo, del postelectoral del 2021, de esa elección de medio término, también se hablaba de hablar de que habíamos perdido las elecciones por esta cuestión de los derechos de las minorías. Y eso, digamos, creo que hoy hay, digamos, claramente un mensaje muy claro de los dos candidatos acerca de dónde están parados con respecto a los derechos LGBTIQ+. Por un lado, Milei dice que efectivamente, digamos, es parte del marco normativo que él va a respetar. Pero por el otro lado, Milei mismo, cada vez que tuvo oportunidad de hablar, habló en contra del Ministerio de las Mujeres, habló en contra de las políticas de diversidad, y realmente su propuesta de reducción del Estado no acompaña en absoluto la necesidad de que el Estado sí intervenga. Mira, el cupo creo que es un ejemplo muy claro de esto. Y lo voy a decir porque efectivamente, digamos, si hay algo por lo que nació el cupo trans, es porque el mercado laboral no resolvió la incorporación de personas trans. Al contrario, lo que hizo fue fomentar y proteger la desigualdad y la exclusión de las personas trans dentro del ámbito laboral. Todos los estudios sociales, no los que hizo el gobierno, sino todos los estudios sociales desde el año 99 hasta la fecha, lo que dan cuenta es que efectivamente, digamos, las personas trans no teníamos acceso al empleo, a un empleo formal, debido a la discriminación. Entonces, frente a esa desigualdad, el Estado tiene que tomar una posición, afirmativa, porque vivir en la condena de la exclusión y de la marginalidad no es una opción para una Argentina igualitaria, no es una opción para una Argentina democrática, no es una opción para una Argentina que tiene que reconocer la textura de sus ciudades y protegerla en su conjunto. Entonces, en ese sentido, para nosotras el cupo laboral no es solamente una acción afirmativa de gobiernos comprometidos, también es una respuesta política a una situación que genera, que está dada en las lógicas del mercado laboral, y que si no está la decisión del Estado, realmente lo que se hace es continuar ratificando la exclusión. Entonces, por eso te digo, para nosotras, la comunidad LGBT, nos queda bien claro dónde está la representación de los derechos. Alguien que, como Sergio de Massa, que va a continuar con las políticas de empleo, y especialmente con las políticas de reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT. Esto no es nuevo en absoluto. Ya tuvo una participación cuando fue diputado, cuando votó nuestras leyes, cuando votaron el cupo trans. Ya hay un registro y un compromiso a lo largo del tiempo respecto a esto. No me parece indiferente, me parece que este es un momento para pedirle a todos que votemos con compromiso, con responsabilidad, que no hay lugar para el voto en blanco y que efectivamente en la comunidad LGBT, a mí en lo personal, me queda clarísimo cuál es la situación y dónde está mi voto y dónde está mi posición política, porque quiero una Argentina igualitaria, con derechos, y este es uno de los puntos que creo que hay que decirlo abiertamente.
Sí, así es, y cualquier libertad se basa en la igualdad, ¿no? En la justicia social, que justamente está también tan atravesada por muchísimas circunstancias, pero también por las de género. Y sabemos que, y yo hace poquito leí algo que vos habías declarado, esto de decir, transité 35 años de mi vida sin una ley de identidad de género, y pensando en eso y pensando además en y a mí me resonaba ese 35 la durísima situación de promedio de vida de muchísimas personas travestis, transgénero en la Argentina, y cómo quienes tienen esta identidad de género, en definitiva, terminan siendo sobrevivientes de muchas que no llegaron. Entonces, el cupo, algunas cuestiones que son absolutamente estratégicas para transformar esa realidad, que no es ni más ni menos que la posibilidad de tener una vida digna.
Vos lo decís, 35 años era el promedio de vida, era mi edad en el momento en el que tuve mi documento. Esto es absolutamente cierto. Después, a los 40 años, ese es el promedio de vida de la población trans en general. Y si te fijas, lo que yo tuve de vida fue porque efectivamente existieron los derechos, existió la ley de identidad de género, tuve la oportunidad de tener un empleo, de formarme en ese empleo y desarrollar una vida social, política, de relaciones que me permite continuar viviendo, y que efectivamente ese es el debate. En la Argentina de los 35 primeros años, donde no existía un reconocimiento al nombre, a la identidad, y sí existía la violencia institucional, la persecución de la policía, los insultos, que cada vez este escenario que yo estoy viendo ahora de cómo se incrementa la violencia me recuerda mucho a a mi adolescencia, a mi juventud, cuando efectivamente la policía y las personas en la calle realmente tenían una posición abiertamente transfóbica. Y esto es realmente uno de los temas con los que se debate hoy la visión de nuestro país. Y yo creo que nuestro país ha cambiado no solo por la ley de identidad de género, sino también por la ley de matrimonio igualitario, que si nos llevamos justamente al 2010 y vemos el enorme debate social y político y en los medios que se dio sobre el matrimonio igualitario, hemos podido saldar algunos temas. Hemos visto cómo las familias diversas, las familias que tienen hijes entre parejas del mismo sexo, pueden inscribir a sus hijos en las escuelas, pueden ver cómo esos niños también pueden crecer en una Argentina más igualitaria, y también podemos, por supuesto, desarrollar nuestra vida las personas trans a través de la ley de identidad de género y después, por supuesto, con la ley de cupo trans. Lo que quiero decir es que y la Argentina lo aprobó el Congreso de la Nación. Esto ha sido un terreno recorrido no solo en términos políticos sino también sociales. Yo lo he visto en la calle, he visto cómo de esos insultos han cambiado al respeto, a preguntarme cuál es mi nombre, cómo llamarme, poder hacerme controles médicos, una enorme cantidad de pasos adelante que dio nuestro país, que hace que nuestro país tenga una experiencia en Latinoamérica para poder contar sobre la afirmación de los derechos y sobre los compromisos de los derechos humanos. Entonces, creo que justamente ese es el asentamiento que ya hemos recorrido, y lo digo en términos legales, así como en el año 2010, 2012, con las leyes de matrimonio y de identidad de género, pero hay un eco social muy presente, hay cambios sociales. Cada persona que haya vivido también una Argentina previa al reconocimiento de estos derechos sabe y conoce efectivamente lo que significaba para nosotras entrar a un hospital, poder buscar trabajo, hacer poder estudiar, tener que hacerlo negociando con cada uno de los profesores con los que nos tomaban las materias, el reconocimiento de nuestra identidad, decirle que nos respete el nombre también. Bueno, todo eso es parte de una Argentina que ya hemos transitado y que hoy estamos en otro lugar. Por eso te decía, yo creo que la comunidad LGBT y todas las personas que abrazan a la comunidad LGBT también reconocen en estas próximas elecciones que hay un planteo muy claro sobre dónde están los derechos y dónde no están, dónde están las amenazas, dónde está la violencia. Bueno, esta es parte del debate que creo que también se sitúa en nuestro país. Y mañana marchamos con muchas convicciones para no retroceder en derechos y pensar justamente en la ampliación y de todo lo que falta todavía por continuar.
Bueno, a eso vamos, ni un paso atrás, vamos a seguir dando muchos para adelante y bueno, en eso seguiremos caminando juntas, Alba. Seguramente nos veremos mañana en la movilización.
Sí, claro, allí estaremos, sí, desde tempranito.
Bueno, ahí nos vamos a estar entonces dando un abrazo y seguramente también viviendo con alegría porque es una de los encuentros, de las movilizaciones callejeras, de las marchas más hermosas que también tenemos en la ciudad de Buenos Aires, porque justamente, ¿no?, las luchas populares con alegría valen doble.
Sí, exactamente, valen doble y vale cuando se disfrutan, y creo que nuestra comunidad, nuestro pueblo, la gente que nos acompaña también vive y disfruta de lo que es salir y cantar, habitar la ciudad con derechos. Así que bueno, mañana nos encontramos para celebrar también la visibilidad LGBT en Argentina y en el mundo.
Muchas, muchas gracias, Alba, un abrazo enorme.
Abrazo para vos. Gracias, ¿eh? Gracias por esta comunicación. Un beso. Chao, chao.
Poné la gráfica.
Nuestro sonido.
Tu sonido.
¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras.
Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires, Unidad Pato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos, con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros, Luis Cáceres Conducción. Excelencia en la protección de nuestros trabajadores. OSEG.
Obra Social de Seguros. Tenemos futuro.
Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar y en nuestras redes.
Abrí la cancha.
Periodismo y tablón.
Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aira, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón.
Pone la gráfica.
Agenda propia.
Información segura.
Certera.
Cultura popular.
La gráfica.
Tu sonido.
Nuestro sonido.
Siempre quiero lo hambriento, todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel. Donde vayas yo me iré. Si me quedo a oscuras, luz de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca y yo no estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Dime por qué preguntas, cuánto te echaba de menos. Si en cada canción que escribo corazón de acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos, el color de la Coca-Cola.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar guarda más barcos hundidos. No estás conmigo siempre que te canto. Yo hago canciones para estar contigo. Porque escribo igual que sangro. Porque sangro todo lo que escribo.
Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. La pena está bailando con el llanto y cuando quiera bailará conmigo. La vida apenas solo dura un rato y es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo.
Legislatura abierta. Más voces por una ciudad inclusiva.
Bueno, y vamos a repasar un poquito los números de la elección general, porque estos días han sido días de análisis respecto de cómo terminaron los resultados en las elecciones generales. pero también pensando cómo llegamos al balotaje, en el que se van a enfrentar quienes han quedado plantados como los dos candidatos a definir en esa elección presidencial, Sergio Massa y Javier Milei. Por lo pronto, podemos decir que Sergio Massa ha dado una gran sorpresa, porque ninguna encuesta estaba planteando que efectivamente podíamos llegar a ganar desde Unión por la Patria por tanta distancia respecto de Javier Milei. De hecho, bueno, del escenario de tercios, claramente hubo uno de esos tercios que quedó muy atrás, que fue el porcentaje de Patricia Bullrich. Había, previo a la elección general, alguna visión de que podía llegar Javier Milei inclusive a ganar en primera vuelta. Eso no solamente no fue así, sino que Sergio Massa quedó primero, Javier Milei segundo, Massa con una diferencia muy importante de más de 6 puntos, e inclusive no tan lejos de haber podido ganar Massa en la primera vuelta en las elecciones generales, algo que era impensado para la mayoría de las encuestas y de los analistas políticos. De hecho, ayer en el Congreso Nacional efectivamente quedó planteado formalmente quiénes son las dos fórmulas, las dos candidaturas que van a enfrentarse en el balotaje el domingo 19 de noviembre. Previamente a eso, el 12, también es oficial, va a haber un debate presidencial. Se hablaba también de que podría haber unos días antes un debate de vicepresidentes, pero en definitiva eso está más organizado en el plano periodístico. El que es oficial es el debate presidencial. Decir que Sergio Massa fue el triunfador con el 36,7% de los votos. Esto significó 9.600.000 argentinos y argentinas que pusieron allí su esperanza, su voto. Javier Milei quedó en el 30%, con 7.800.000 votos, que no es poco, ¿no? Digo, porque venimos recordando cuáles son las posturas de este candidato. Entonces no tiene que dejar de preocuparnos que efectivamente tantos argentinos y argentinas todavía estén expresando su malestar a través de estas ideas que en definitiva nos dejan al borde del abismo como sociedad respecto de el cantidad de cuestiones que hoy garantiza el Estado Nacional, como puede ser la educación pública, la salud pública, pensar en un Estado soberano, pensar en un Estado que tenga capacidad de tener su propia moneda, de tener sus propios planes económicos, de tener su propio proyecto de país para el bienestar de la población, ¿no? Creo que, bueno, allí hay un debate muy importante que se está dando. Decir también que los 23 puntos y 8 de Patricia Bullrich son los que hoy están en debate, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos casi 24 puntos? ¿Ese electorado qué va a hacer? Porque Patricia Bullrich ya expresó de la mano de Macri la alianza con Milei. Pero sabemos que Juntos por el Cambio inmediatamente estalló, que una parte muy importante, sobre todo la que le da la base de estructura política en el plano nacional, gobernadores, cerca de 500 intendentes que tiene ese espacio político, prácticamente en su enorme mayoría son radicales o de un sector del PRO vinculado a Larreta. Esos sectores han quedado muy enojados con que justamente no hubo ningún debate en Juntos por el Cambio ni en el PRO como partido. Sabemos que los titulares de la UCR, tanto Lustó, Morales, bueno, distintos actores salieron a posicionarse muy en contra de lo que hicieron Bullrich y Macri, e incluso tuvo repercusiones en el propio sector de Milei, ¿no? La alianza con la casta, la tan denostada casta que, bueno, evidentemente ante la situación de inconveniencia de haber quedado plantado en un balotaje sin el apoyo de ese sector, bueno, sería imposible de remontar. Entonces, bueno, se ve que guardó violín en bolsa Milei y salió a buscar esta alianza con el macrismo. En definitiva, hay mucho enojo en Juntos por el Cambio. Hay actores que directamente han planteado que... o se han planteado el voto en blanco, que no van a apoyar a Milei, o se han planteado el voto en blanco, abstencionismo, o se han planteado también algunos sectores directamente posicionados a trabajar para que no gane Milei, o algunos también como el Partido Socialista han planteado, salió Mónica Fein, titular del partido en Santa Fe, a decir claramente que van a apoyar al candidato Massa, y bueno, y muchos sectores, bueno, mismo legisladores, la legislatura porteña, ayer tuvimos sesión, expresaban, no lo hacen públicamente, pero sí lo hacen personalmente, que van a votar a Massa, que no van a tener ni siquiera una posición de voto en blanco. Esto me parece que es algo que sucede en la dirigencia, pero la gran duda es qué va a pasar en el electorado, ¿no? Y ahí me parece que es donde tenemos que buscar ganar votos para Sergio Massa y desalentar el voto a Milei hoy como expresión de bronca o de malestar, tomando cada vez más conciencia de los peligros que puede significar para nuestra sociedad un gobierno de Javier Milei. Creo que también en la Ciudad de Buenos Aires sucedió algo importante, que fue que hicimos una muy buena elección con Santoro. La realidad es que en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a decir también, hubo mucho voto en blanco. En una parte tenemos la situación de Schiaretti, que no tenía candidato local. Entonces, bueno, hay una parte de esos tres puntos de Schiaretti en la ciudad que pueden haber ido al voto en blanco. Pero sobre todo hubo mucha duda, desinformación respecto de poner en el sobre las dos boletas. Entonces, la elección nacional estaba más presente que la elección local. Con este cambio de la boleta electrónica a las dos boletas en un mismo sobre, bueno, hubo alguna desinformación en este sentido que evidentemente llevó a más de 10 puntos el voto en blanco en la Ciudad de Buenos Aires. Pero aún en esta elección tan curiosa, Santoro tuvo más del 32% de votos en la Ciudad de Buenos Aires, muy importante. Cierto es que Jorge Macri estaba muy, muy, muy cerquita de no tener que ir al balotaje, y entonces la decisión fue dar la pelea, priorizar esa batalla en el plano nacional, ¿no? Que es hoy donde está principalmente puesta la atención de todos. No había posibilidad ya de dar la vuelta en la ciudad, aunque hicimos una muy buena elección. Bueno, hay que decir que no había condiciones para ir a un balotaje en la Ciudad de Buenos Aires, entonces fue muy importante la posición que tomó Unión por la Patria en la Ciudad de Buenos Aires de priorizar la elección nacional, porque además una parte de quienes se hubieran puesto en la Ciudad de Buenos Aires en un brete respecto de apoyar a Jorge Macri, bueno, son una parte de los sectores que tenemos que sumar al voto a Massa. Eso es así. Una parte del voto de Lustó, de una parte de los actores en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, como la Coalición Cívica, como Confianza Pública, distintos partidos que son aliados en la Ciudad de Buenos Aires en Juntos por el Cambio y que hoy están en pleno debate, bueno, necesitamos sumarlos en el voto a Massa. De hecho, ayer en la legislatura porteña sucedió algo que es un poco expresión de cómo se están dando estos debates en la Ciudad de Buenos Aires, y es que finalmente se iba a debatir un proyecto sumamente polémico para modificar el régimen de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, que fue aprobado por la ley 451. Ese proyecto que llegó desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Espacio Público, por ejemplo, de Clara Mucio, hablaba de multar cuando una vecina planta un malbón al lado del árbol que está en la vereda. O sea, podríamos citar un montón de artículos que realmente son espantosos, pero hay uno que es tremendo, que es el que planteaba o plantea, porque el proyecto está en pie y lo van a querer volver a llevar a la legislatura. Creo que hoy no tienen condiciones políticas en el interbloque Juntos por el Cambio para tratarlo, y obviamente desde Unión por la Patria nos íbamos a oponer, pero que era justamente el poder multar a las personas que busquen comida o que busquen objetos en la basura, ¿no? Y esta no es la primera vez. Recordemos, a Macri, lo decíamos al principio del programa, hablando de los que roban basura, de Jorge Macri en campaña, hablando de las personas en situación de calle como que tienen un monoambiente en los cajeros automáticos. Desde el Ministerio de Espacio Público, que dirige Clara Mucio, autora de este proyecto, situaciones de violencia institucional, manguereo, tirarle las cosas a las personas de situación de calle en la basura, un proyecto anterior que quisieron hacer contra los cartoneros y las personas en situación de calle porque generaban en la ciudad un espacio antiestético. Digo, todo esto es lo que viene sucediendo, y incluso en esta última semana la intención de dejar a más gente, a más de 100 familias en situación de calle, con la represión en la Casa Santa Cruz, en la Comuna 4, que finalmente logramos que se detenga, logramos que no suceda, por 6 meses se va a evitar ese desalojo, pero digo, en definitiva, sigue confirmando este espacio político Macri, otro Macri ahora, Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿cuál es su mirada respecto de las personas que están en situación de pobreza, que están en situación de calle, que son trabajadoras y trabajadores de la economía popular a través del cartoneo, que hoy en la ciudad de Buenos Aires, en la más rica del país, todavía tenemos esta enorme desigualdad y evidentemente no están pensando en mejorarle la vida? Bueno, esto finalmente es lo que sucedió en el día de ayer en la legislatura porteña. Logramos que ese proyecto no se trate, lo frenamos, y bueno, de alguna manera estos debates que tiene al interior Juntos por el Cambio puede ser también, en una situación muy compleja en la ciudad de Buenos Aires, una oportunidad para debatir también y volver a partir aguas en otro sentido. Nos vamos, que tengan un hermoso fin de semana, ojalá que nos podamos encontrar en las fiestas que va a haber mañana en la ciudad de Buenos Aires, vamos a decirlo así, cita 3 de la tarde y antes, desde el mediodía, Plaza de Mayo, Marcha del Orgullo, nos estamos viendo, buen fin de semana.